7:38 que ya han pasado de este martes 25 de enero de 2022. Saludo a Pedro Peretti. Pedro, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gustavo? Qué gusto, qué gusto.
Igual, igual.
Hoy estuvimos hablando de vos.
¿Con quién?
En C5N.
Pero...
con un amigo que te quiere mucho y que te admira, que se llama Eduardo Valdés.
Sí, claro que sí, sí, señor. Bueno, muchas gracias. Mirá, quería arrancar por acá, porque esto tiene mucho que ver con tu última nota en Página 12. Y mira, ayer, con relación a los 25 años del asesinato de José Luis Cabezas, nos planteábamos si ese día no había comenzado a morir la década del 90, que se fue estirando hasta, obviamente, diciembre de 2001, y que, como el outlet, ¿no?, como la liquidación del país le tocó a la Alianza, quedó como históricamente traspapelado, como debajo de toneladas de basura periodística, un verdadero análisis de lo que significó esa década, que todavía nos merece, me parece, una especie de enorme juicio abierto para poder terminar de entender culpas y culpables que todavía, durante décadas, van a seguir permaneciendo entre nosotros, y algunos no sabrán de dónde vinieron, de dónde aparecieron, y que fueron sin duda sembradas en esa década de privatizaciones, convertibilidad, segundo desembarco del neoliberalismo entre nosotros. Decíamos que el asesinato de Cabezas termina de alguna manera con la reelección de Carlos Menem, con su sueño de reelección, y que de ahí en adelante comienza el outlet de esta locura, con Cavallo como padre de la criatura al principio de esta historia, y después recuperándolo como superministro para encargarse de entregarnos lo que quedaba, la liquidación que quedaba en manos de las corporaciones, arrancando por los bancos. Y vos decís en esa nota que en algún momento vamos a tener que discutir cómo nos desembarazamos de ese modelo agrícola que tomamos en la década del 90 y que todavía hoy, por ahí con más fuerza que nunca, nos está entorpeciendo el futuro, porque está cambiando la naturaleza, nuestra relación con el medio ambiente. Arranquemos por ahí, Pedro. Hay que terminar de una vez por todas y para siempre con la década del 90.
Totalmente. Mirá, yo el domingo, cuando iba para Buenos Aires, mientras escuchaba el programa de nuestro común amigo Damián Zárate.
Muy bien.
Excelente el programa que hacen los domingos ahí. Iba viendo al costado de las dos banquinas, desde Máximo Paz hasta Buenos Aires, un inmenso desierto verde de monocultivo sojero que fue introducido en la década del 90. Y yo critico a la soja como monocultivo, no como cultivo, entiéndase bien. Uh-huh. No estoy en contra de la soja, yo siembro soja. Uh-huh. Estoy en contra del monocultivo porque eliminó la chacra mixta, el instrumento por excelencia de la colonización agraria, que fue lo que hizo de esta Argentina un interior pujante. Bueno, lo hizo mierda.
Claro.
Lo hizo mierda.
Sí.
Y no fue solo Menem y Cavallo, También fue Felipe Solá.
Muy bien.
También fue Luis Santo Casale el que firmó la declaración de la Junta Mercante Argentina, la segunda flota del mundo, que había hecho Juan Domingo Perón.
Sí.
Porque acá hay que ponerle nombre y apellido a los responsables. Ese década del 90, Gustavo, en materia agrícola no ha sido tocada. Está intacta. Y estamos viendo sus coletazos tremendos,
sí.
Tremendos. Y yo no soy parte de una alianza antiexportadora, ojo, ¿eh? Yo creo que el Estado, yo soy un ambientalista productivista que cree que la tensión entre lo ambiental y lo productivo la debe administrar el Estado. Uh-huh. Que está muy bien lo que hacen las organizaciones ambientales agitando, y está muy bien lo que hacen los productivistas queriendo producir, y para eso está el Estado en el medio, para mediar y administrar ese conflicto. Lo que estoy en contra es que fumiguen acá al lado de mi casa, donde yo estoy viviendo ahora, a 30 metros, y tenemos en Máximo Paz una población de 4.000 habitantes, 2.5 más que la media nacional de cáncer. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí. Estoy en contra de eso. Uh-huh. Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con el sentido común. La década del 90 se prolongó, y políticamente también no la logramos desembarazarnos.
Uh-huh.
Porque el triunfo de Macri significa la prolongación política de la década del 90, y que hay un dato que nosotros siempre soslayamos y que hay que tener en cuenta desde el punto de vista político: la excelente elección que hace el cipayo de Anillaco en las elecciones del 2003 frente a Néstor Kirchner. Gana la primera vuelta.
Sí, 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 sí.
O sea que hay una base cultural, social y política que ha sido tributaria de esa década del 90, que está intacto y que nos logró en alianza con los fondos buitres y los cipayos extranjeros, porque los fondos buitres jugaron un papel central. En el triunfo de Mauricio Macri, apoyándolo y tratando de hacer operaciones basura como la que hicieron con el caso Nisman y con el caso de Aníbal. Uh-huh. Que impidieron que Aníbal sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, y nos perdimos un extraordinario gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que Aníbal, haciendo un poco de futurología, hubiera sido un gobernador extraordinario de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa década del 90 se prolonga y debemos hacer una autocrítica nosotros. La misma que nosotros nos hacemos en esa nota que vos hacías referencia de cómo medimos la agricultura.
Sí.
La medimos con los mismos parámetros intelectuales y teóricos que nos da el neoliberalismo agrario. No desarrollamos una medida nacional y popular de cómo se mide el modelo agrícola. Vamos al almacén con el libro escrito por el almacenero, como decía Arturo Jaureche. Uh-huh. Ahí tenés la demostración práctica. Medimos a la agricultura por el volumen, exclusivamente por el volumen. Y no es una medida. Al volumen hay que preguntarle cosas, porque no es lo mismo, hay que interrogarlo el volumen agrícola. No es lo mismo una exportación de 140 millones de toneladas de soja y maíz sin procesar que 140 millones de toneladas de 20 cultivos. Sí. Distinto. No es lo mismo ese volumen de exportación hecho por 10 empresas que hecho por 1000 empresas. No es lo mismo ese volumen productivo hecho por 2, 3, 5 mil empresas agropecuarias que por 1 millón de productores agropecuarios de carne y hueso. Representan cosas totalmente distintas. Y esa es la confusión y esa es la pelea que damos todos los días, con un escarbadiente la damos, porque yo les pregunto, te pregunto, ¿cuántos tipos escuchá vos que opinen en contracorriente de este modelo?
Oh, claro.
¿Cuántos hay? Uh-huh. ¿Cuántos espacios tenemos? Tenemos ahora este espacio en Radio Nacional porque nos lo dieron ustedes. Pero si no, no podemos hablar en ningún lado. En ningún lado. Y donde queremos hablar nos descalifican. Esto no saben nada. Esto, ¿qué saben? ¿Qué saben los progres de soja? Escribió un porteño defensor de... Y le dije, flaco, yo me crié acá, en el medio de la soja. Te puedo contar de la historia de la soja, te puedo contar del día que la sembramos la primera vez en mi casa, en la década del 70. Te puedo decir. Y te puedo decir además, como muy bien dijo Cristina Fernández de Kirchner, la soja es un yuyo. Como se dijo a lo largo y a lo ancho de la Argentina desde que yo tenía 4 años, que escucho que la soja es un yuyo en todos los boliches de campo y en todos los campamentos de maquinaria agrícola por los que anduve mirando y husmeando. La soja es un yuyo, lo dijo muy bien, y por eso la desprestigiaron, le dijeron que sabe, mirá cómo la descalifica. El Partido Socialista de Santa Fe, en un caso único, nunca visto en la historia política argentina, hizo una campaña defendiendo el monocultivo de soja. Yo nunca vi un partido socialista defendiendo el monocultivo de soja y la concentración económica. Decía, la soja no es un yuyo, vote Hermes Wiener. Están los carteles, le saqué una foto al cartel porque no se podía creer. Ese Partido Socialista que vino con Juan B. Justo, que había traducido el Capital. Había traducido el Capital al castellano con prólogo de Federico Engels. Mirá de lo que estamos hablando, mirá de lo que devino. Fue el Partido Socialista, más allá de las críticas que se le puedan hacer en sus primeros años, fue el primer impugnador orgánico del latifundio. Juan B. Justo fue el primer tipo que alertó orgánicamente sobre el problema del latifundio, junto con Lisandro Latorre. Fueron las dos mentes más preclaras de principio de siglo, descubriendo esa rémora feudal que es el latifundio, que es el principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva hasta el día de hoy. Uh-huh. Hasta el día de hoy, Gustavo.
Sí, sí.
Hoy el latifundio está más fuerte que nunca. Sí, claro. Y más invisibilizado que nunca. Uh-huh. Porque nadie dice estas cosas. Porque el latifundio es poderosísimo. El latifundio te saca de fundaciones, te saca de programas periodísticos, te saca de universidades, te saca de cátedras. Quienes atacan latifundio sufren una reprimenda cultural muy fuerte, muy fuerte.
Cuando hablamos de terminar con la década del 90 y vos ponés el acento en ese modelo tan particular que alguien pensó para nosotros, lo que estamos señalando es terminar con un país armado a pedido. Somos un país de diseño de algún sector que en algún momento dijo, bueno, vamos a distribuir roles. Y entonces cuando se crea el neoliberalismo con Milton Friedman, el tipo tiene dos manuales. Hay un manual neoliberal para los países que son metrópoli y hay un otro manual para los que son las provincias de ultramar de esas metrópolis. A nosotros nos toca la economía extractivista, no desarrollo industrial, achique y si se puede endeudamiento permanente para hipotecar tres o cuatro generaciones de argentinos. Cuando hablamos de terminar con la década del 90, estamos hablando de terminar con el país de diseño que algunos pensaron y empezar a soñar nosotros otra vez con esa recuperación que cada tanto logramos de nosotros mismos. Es eso lo que uno está diciendo en líneas generales, que por supuesto se adapta al mensaje agrícola-ganadero que vos hacés, que es terminar esencialmente con el monocultivo sojero.
Es así. La caída del muro de Berlín en la década del 90, la globalización, China se incorpora al mercado mundial, urbaniza millones de chinos, urbaniza, crea nuevas ciudades gigantescas. Ese proceso de urbanización, a esa gente hay que darle de comer, y se le da de comer con cerdos y aves.
Muy bien.
Cerdo, pollo y aves. Sí. Esos pollos y esos aves, esos cerdos, hay que alimentarlo con proteína. Las proteínas vienen de la Argentina y de Brasil, de la cuenca del Plata, que es la soja que nosotros exportamos. Por eso cuando nos dicen que exportamos alimentos para 400 millones de personas, es mentira. Exportamos forraje para animales. Si exportaríamos alimentos para 400 millones de personas, nuestro país estaría mucho más industrializado y desarrollado, porque estaríamos agregando valor. Ahora, hay un error en todo esto, que siempre es un error conceptual que el desarrollismo moderno lo marca y no lo ha percibido. Lo marca así, Mendiguren, por ejemplo, dice siempre, bueno, el kilo de fideo, el quintal de trigo vale $400, el quintal de harina vale 800, el quintal de fideo vale $1,200, eso está muy bien, es absolutamente cierto. Lo que no tiene en cuenta Mendiguren es que esos mercados, los italianos no le vas a vender fideo, porque no te lo dejan entrar. No pudimos vender ni limones a Estados Unidos. Entonces, el proceso de industrialización de la República Argentina no viene solamente por el agregado de valor de los alimentos, sino por sustitución de importaciones, que es la política clásica del peronismo, no la que plantea el desarrollismo, este neodesarrollismo nuevo, que Mendiguren y todos ellos terminaron votándole el endeudamiento a Macri y después diciendo todo este tipo de cosas que dicen, que son positivas, yo no digo que no, ojalá podamos industrializar todo, pero el mercado no te va a dejar hacer eso, y nadie te va, y en el África, lamentablemente, no te van a comprar fideos de extraordinaria calidad a Argentina. Y además todos los países te compran la materia prima porque la quieren industrializar ellos. Eso pasa con la soja en China. China no quiere que le vendas la harina de soja o el aceite de soja, quiere la soja en poroto y lo industrializan ellos. Y nosotros a Brasil, que es nuestro principal cliente en materia de trigo, el principal cliente en materia de trigo, le vendemos trigo en grano. Solamente la Argentina exporta 1 millón de toneladas de harina. ¿Por qué? Porque los molinos harineros los tienen ellos y el trabajo lo generan ellos. Ahora, nosotros no tenemos esa preocupación. Nosotros, querido Gustavo y Damián, que está mirando ahí,
señor, muy atento,
sorprendido del énfasis que le pongo a las cosas, nosotros exportamos carne.
Sí.
Pero aunque te parezca mentira que los tres que estamos acá somos nacional y popular y nos gusta el choripán.
Sí, señor.
Importamos la tripa de chorizo. Importamos la tripa de chorizo. Fíjense la desaprensión que tenemos para generar trabajo. Y estamos exportando los cueros exactamente igual que como los exportaba Juan Manuel de Rosas con Terrero cuando tenía el saladero ahí cerca de la capital federal. Si no, pregúntenle a Walter Correa, el diputado obrero de la Curtiembre, que está haciendo una pelea extraordinaria por industrializar de vuelta los cueros en la República Argentina para generar trabajo. Estamos perdiendo miles de puestos de trabajo por desaprensión. Por desaprensión, nada más que por eso. El campo nacional, yo me siento con los frigoríficos, te exijo, exportame la carne, está bien, pero además, querido, Un novillo, Gustavo, tiene 29 metros de tripa. Uh-huh. 29 metros de tripa promedio tiene un novillo. El año pasado matamos 13 millones de novillos para consumo y exportación. Multiplicarlo por 29 tenemos para entripar toda China. Y tenemos que traer la tripa sintética de Italia, de España. Un disparate, un disparate.
Quiero cerrar esta columna que siempre la haces con el tono justo y la palabra justa, ya que comenzamos hablando de la necesidad de terminar con los 90, y vos citaste la muerte de Elma, la muerte de la flota mercante. Quiero citar cómo nació y quiero recordar cómo murió, porque el menemismo la terminó vendiendo por chatarra, y estamos hablando de una revolución que arranca el primer peronismo, justamente porque la cadena de frío de nuestras exportaciones la ponían los ingleses y de esa manera abarataban el costo que tenían que pagarle a la República Argentina. Y entonces aparece Perón diciéndole a Dodero, uno de los grandes armadores de ese momento, comprá un par de barcos viejos, metele cámara frigorífica mientras abrimos astilleros Río Santiago y empezamos a hacer buques de ultramar. No solamente la resolución económica para que la tonelada de carne finalmente la terminen pagando de 200 a 700 dólares, sino además crear soberanía a través de trabajo propio y empezar a hablar de industria pesada en un momento donde, también como decía Perón, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Si vos en ese lapso que va de la década del 40 a principios de la década del 90, lo que creaste lo vendiste por chatarra, es lo que tenemos que dar vuelta, Pedro.
Totalmente. Además, después de escucharte esta reflexión, ¿cuánta razón tiene Eduardo Valdés, que sos un erudito realmente, ¿eh?
Eduardo,
un capo total.
Eduardo.
Pero te voy a decir, te voy a agregar un tema.
Sí.
Para empalmar antes de la década del 90.
Dale.
Antes de la década del 40.
Sí.
La izquierda, el campo nacional y popular, no la izquierda, el campo nacional y popular tiene que releer en forma distinta a dos tipos que han sido muy, muy importante en el pensamiento y fueron la base de lo que hizo después el peronismo. Uh-huh. Tiene que releer a Juan B. Justo,
sí.
Injustamente criticado por la izquierda nacional, injustamente criticado, sin siquiera haberlo leído.
Uh-huh.
Y hay que reivindicar, y no se lo podemos regalar a la derecha, esa figura extraordinaria que fue Lisandro de la Torre, que cuando fundó el partido, la Liga del Sur, y el Partido Demócrata Progresista, puso entre sus cláusulas la reforma agraria, y la construcción de la flota mercante argentina. Eran los puntos, fíjate después cómo terminó la democracia progresista siendo vasallo, infame de todas las dictaduras militares del 55 para acá, no dejaron ni una sola sin apoyar, y ahora están con la derecha mafiosa de Cambiemos.
Uh-huh.
Bueno, pero no hay que regalarle a Lisandro de la Torre ni Juan B. Justo a la derecha, tenemos que reivindicar parte de nuestro pensamiento, porque toda la construcción de Perón en política agropecuaria es el planteo de Juan B. Justo. Y yo lo escuché durante décadas, en mi casa, que eran antiperonistas, y en lugares que eran peronistas, decir, bueno, fueron todas las ideas del socialismo que después llevó a la práctica Perón. Sí, extraordinario y genial lo de Perón, porque nadie es inventor absoluto. No hay cosas nuevas bajo el sol. Hay que saber aprovechar la inteligencia acumulada. Eso es la herencia difusa que se pasa de generación en generación, ¿no es cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Pedro, un gran abrazo. Gracias, como siempre, por la palabra justa en el tono justo. Muchas gracias.
Salud cosecha para todos y todas. Gracias por la invitación.
Pedro Peretti en la mañana de Radio Nacional.
Rueda el verano. Escuchás Nacional.